Esta es La Llamada de Medianoche.
Gracias a todos por sintonizarnos en este momento. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida a un nuevo programa de estudios bíblicos de Llamada de Medianoche.
Hoy continuamos con nuestra serie Cuando Dios llama dos veces y estamos mirando atentamente la historia de Marta, la única mujer de quien leemos que el Señor la llamó por su nombre dos veces seguidas.
Eduardo Cartea Millos ya nos dijo en el programa anterior, pero hoy, una vez más, queremos hacer justicia a Marta, que nos es un ejemplo de hospitalidad. Pero sobre todo, queremos escuchar lo que Dios tiene para enseñarnos a través de su ejemplo.
Hola, estamos viendo con usted en estos programas la historia del doble llamado de Dios y en este caso a una mujer muy especial, Marta de Betania. No es poco común leer comentarios adversos hacia Marta. Seguramente usted los ha leído o los ha escuchado. Muchas veces se ponen en contraste las actitudes de las dos hermanas como si se debiera optar por una o por la otra, por Marta o por María. Elegir entre trabajar y adorar, entre una vida de acción y una vida de contemplación. Y mire, no es lícita tal disquisición, no se debe hacer. Ambas tareas son necesarias. Parecería que para el Señor es más importante la adoración que la acción, pero no son excluyentes. Aunque probablemente sea más fácil por nuestra naturaleza trabajar que adorar, ciertamente, lo que hacemos con Cristo es mucho más importante que lo que hacemos para Cristo. Es cierto que la mejor parte, dicho por el Señor, le corresponde a María, pero no podemos obviar la buena disposición de Marta en atender al Señor con su servicio. Por lo tanto, lo óptimo es un sano equilibrio entre ambas actitudes. Pero repasemos algunos rasgos de la personalidad de Marta para entender quién era esta preciosa mujer de los Evangelios. Primera cosa, Marta amaba al Señor. Era una familia posiblemente de tres hermanos huérfanos, porque no se mencionan sus padres, y sin duda tenían por Jesús un sentimiento de amor especial. El hecho de hospedarle, probablemente también acompañado de sus discípulos, demuestra que estaban en una buena posición social y que el Señor nunca juzgó ni despreció. Pero sobre todo, el hecho de permitir que Jesús, aquel que no tenía lugar donde recostar su cabeza, tuviera descanso en su hogar, demuestra un cariño especial que sentían por él. En aquella casa, el Señor Jesús recibió las atenciones y cuidados necesarios para reponerse de las agotadoras jornadas de ministerio, no solo por el cansancio físico, pero también por los pesares del alma de aquel que era, como dice la Biblia, varón de dolores, experimentado en quebranto. En aquel hogar, no solo hospedaron ángeles, como sugiere la Epístola a los Hebreos, sino que lo hicieron al Señor de ellos, nada menos. Ese sentimiento de amor era correspondido por el Salvador, porque en Juan capítulo 11 leemos esto, dice, amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Claro, la excelente hospitalidad que él encontraba en el hogar de Marta le era de gran importancia. Nadie seguramente disfrutaba más su cocina que él. Nadie encontraba su espacioso hogar más hermoso, más acogedor. Pero el Señor siempre tenía los asuntos reales en perspectiva. No podía pasarlos por alto, ni tan siquiera ante el cansancio de su cuerpo y su necesidad humana de los servicios de Marta. Le eran absolutamente importantes. La hospitalidad, pensemos en esto, requiere acción. Es un servicio que no todos los creyentes están dispuestos a dar. Ser hospitalario significa recibir con amor a los que necesitan ser hospedados. Significa servirles, atenderles, darles un lugar en el hogar. Y en esto, indudablemente, sobresale la sensibilidad femenina. En Romanos capítulo 12, la palabra de Dios a través del apóstol nos dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y en Hebreos capítulo 13 agrega, no os olvidéis de la hospitalidad. Sin duda, cuando se hace con decoro y en sencilla abundancia, es una de las formas de demostrar el amor práctico hacia el Señor y sus siervos. Quienes lo hemos hecho, por gracia de Dios, hemos sido muy bendecidos. Quienes lo hemos recibido, les aseguro que también. Marta, además, era fiel creyente, no solo por recibirla en casa, sino por creer en su poder como hijo de Dios. En Juan capítulo 11, al enfermar Lázaro, junto con su hermana María, enviaron a decirle a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Cuando dicen Señor, no era por un título protocolar, era la convicción del señorío de Cristo, de su dignidad, de su origen celestial. Significaba ocupar la posición de siervos ante Él, de reconocerle en toda la excelsa dimensión de su persona gloriosa. Ellos habían entendido quién era Jesús, porque creían en Él como Salvador y Señor, porque la Biblia dice justamente que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Marta además era una mujer de fe. Mire, en Juan 11, que narra la muerte de Lázaro, su hermano, conocemos bien ese pasaje, la vemos corriendo hacia el encuentro del Señor, seguramente fuera de la aldea, o tal vez a la entrada de la misma. Y mientras María, de un carácter más reservado, se quedó en casa, Marta, aquella mujer fogosa, activa, no solo está a cargo del evento, sino que apenas se entera de la llegada del Maestro, va en busca de Él, a quien había llamado inclusive, y sin saber por qué se había demorado 2 largos días en llegar. Luego oímos la conversación que mantuvo con el Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Bueno, sí, ciertamente suena a reproche, o al menos a decepción, ¿verdad? Si fuera así, no sería más que una forma absolutamente humana de pensar, de ver las cosas, como solemos verlas nosotros, al menos yo, muchas veces. Pero tal vez no era tal cosa. También puede ser la demostración cabal de una fe indubitable en el poder del Señor. Sería como haberle dicho al Señor: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera ocurrido, porque tú lo hubieras impedido. ¿Cuántas desgracias ocurren en nuestra vida cuando Cristo no está aquí con nosotros, verdad? Pero la fe de Marta estaba intacta, por eso le dice: tu hermano resucitará. Y ella lo creyó. A los oídos de Marta esa declaración sonó a lo que ella creía, la resurrección final de los justos. Y entonces le contestó a Jesús: yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Pero el Salvador le contestó con aquella inefable revelación que incluye una maravillosa perspectiva para todos los que creemos en su nombre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Después de esta gloriosa promesa, le pregunta: ¿crees esto? Y nuevamente brilla la fe sencilla y decidida de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en esta contestación, mire, incluyó 3 títulos del Señor. El Cristo, es decir, el Mesías esperado, el ungido de Dios. El Hijo de Dios, confesando la deidad de aquel que era el unigénito del Padre. Y finalmente, el que ha venido en calidad de Salvador para cumplir la obra de la redención de los pecadores. ¡Qué declaración! ¡Qué certeza la de Marta! ¡Qué enorme convicción! Así que, mire, antes de juzgar a Marta, era bueno que recordáramos la clase de mujer y de creyente que era. Porque además Marta era también una mujer de acción. Su casa estuvo siempre abierta para el Señor y los suyos. En esta visita narrada en Lucas 10, es posible que fuera Jesús solo, con lo cual serían al menos 3 o 4 a la mesa. Lázaro, de todos modos, no se menciona en el pasaje. O si fuera el Señor rodeado de sus 12 discípulos, en ese caso serían al menos 15 o 16, si es que Judas todavía estaba entre los 12. Lo más seguro es que el Señor estuviera con sus discípulos, porque Jesús no iba solo, generalmente sino con los suyos. El hecho de referirse al Señor donde dice entró en una aldea, como dice Lucas 10, se entiende porque él era el líder del grupo. Y allí dice, le hicieron allí una cena, otra vez, en forma casi personal. Por otra parte, el apuro que sufrió Marta por preparar el alimento y la enseñanza que impartía Jesús hacen pensar que no solo había 3 o 4 personas en la casa, seguramente había más. Lo cierto es que Marta se había ocupado en recibir a su o sus huéspedes, y eso no era poca cosa. No hubiéramos hecho algo semejante si el Señor viniera a nuestra casa. No nos hubiéramos esmerado en lo que le ofreceríamos, aunque fuera algo sencillo, de acuerdo a nuestras posibilidades, claro. En Juan 12 dice, le hicieron al Señor Jesús allí una cena, y Marta servía, siempre en acción. No hay lugar, pues, para la crítica hacia esta preciosa mujer. La lección pasa por otro lado, y ya lo vamos a ver con usted. Marta también era una mujer de hogar. Recibir al Señor, abrir su casa, preparar la cena, servirla, atender a los invitados, son todas tareas de una mujer sencilla, de una mujer de hogar. Se ha perdido mucho en los últimos tiempos del rol de la mujer en el hogar. La posmodernidad considera el trabajo de la mujer como algo indigno, impuesto por la cultura patriarcal. Pero aunque para este pensamiento, diríamos progresista, entre comillas, sea algo pasado de moda, aunque ser una ama de casa se considere algo de poco valor y fuera de época, no hay nada que sustituya el trabajo del hogar, de la esposa, de la madre, que con esmero, con cariñosa dedicación, mantienen el orden, el ambiente de sano equilibrio, también la santidad del hogar. Es indudable que el centro de un hogar cristiano es la mujer, la esposa, la madre, aquella mujer virtuosa que, como dice el proverbio, se levanta un de noche y da comida a su familia, que ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, aquella a quien, dice también, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Esa es la mujer que teme a Jehová. Y no hay mayor bendición que haber recibido del Señor el regalo de una esposa que sea una mujer de hogar, una de esas mujeres que profesan piedad. Demos gracias a Dios por ellas y démosle la honra que ellas merecen. Bueno, en nuestro próximo encuentro seguiré acompañándole mirando la historia de esta mujer excepcional del Nuevo Testamento de Betania, que se llamó Marta.
Podemos aprender del amor, la fidelidad, la fe, la energía, la hospitalidad de María, cualidades preciosas y necesarias que no deben sustituir nuestra comunión personal con el Señor.
Sí, y me quedo con esta frase de Eduardo Cartea. Lo que hacemos con Cristo es mucho más importante que lo que hacemos para Cristo.
Si usted quisiera leer tranquilamente todo lo que hemos estudiado hasta hoy, puede preguntar en su librería cristiana más cercana por el libro de Eduardo Cartea Millos, Cuando Dios llama dos veces.
O también puede comprarlo en nuestra página de internet bajo la pestaña Librería.
Por hoy nos despedimos, esperamos encontrarnos nuevamente en la próxima audición. Que el Señor le bendiga ricamente.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.